Què seria d'un estat sense uns afers com Déu mana?
Res,
un estat de pa sucat amb oli. El ganivet presidencial de l'estat de Gràcia es pren molt seriosament la seva tasca de govern.
Ah, sí?
Per això us presentem, ara i aquí, els nostres i vostres afers d'estat d'avui.
El primer afer ens porta a parlar del rei emèrit, el rei Juan Carlos, de la seva faceta com a caçador i no precisament d'elefants.
No, perquè el que li agrada més, i això ho sabem tots, és l'esport de tirar la canya i no per pescar llobarros. El gener es va destapar la llista de les seves suposades amants, on hi havia, doncs, de tot, cantants, presentadores, actrius...
I tant.
Amb noms, per exemple...
Paloma San Basilio.
Sí, Corina. Bàrbara Rey. A Bàrbara Rey, per cert, recordem que la van tenir calladeta durant molts anys a canvi d'unes...
Diuen.
A canvi d'uns calarons.
Sí, sí, uns calarons que, amb un compte de Luxemburg, de fons reservats. Diuen. Sí, però ara la notícia no és de qualitat, sinó de quantitat. És a dir, que el tema no va de posar noms i cognoms de les amants del rei, bàsicament perquè no acabaríem mai. Tot i que hi ha una persona que sembla que ha dedicat les seves energies i el seu temps a comptar, una per una, les dones que han passat per la vida de Juan Carlos I.
I quan dius la vida?
La, perdona?
Quan dius la vida vols dir la pedra, no, potser?
Sí, bueno, sí.
El llit,
bueno,
va,
sí,
el llit.
Concretament el llit, sí. Atenció, la xifra
a
que
veure.
Dona aquesta persona de les amants del rei, El rei té 79 anys.
Sí.
Resta-li 15, que els 15 primers estàs una mica fent altres coses com jugant a la xarranca o no?
Suposem, però vaja, sí.
Més o menys.
Sí.
Diu aquest senyor que el rei va tenir i ha tingut, i no sé si encara té, 4.786 amants.
Ah. Vinga! I després diuen que els Borbons no treballen, o sigui, a mi em sembla d'una injustícia.
És una feinada, perquè si...
Has fet la divisió?
Sí, de 79 anys li restem 15, que potser estava jugant altres coses, 64 anys, 4.786 amants, surten a 74,7 amants per any.
Bé, no? Aquest 0,7 també és inquietant.
No ho sé,
exacte.
Però la cadera ha d'anar molt boja, eh?
Ah, mira,
molt boja.
Mira, per això passa el que passa.
Hi ha un senyor que ha publicat un llibre a Portugal, amb una editorial de Portugal, sortirà al setembre, i el llibre es dirà Juan Carlos I, el rei de les 5.000 amantes.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
I aquesta persona que ha escrit aquest llibre, que es publicarà al setembre, recordem, a Portugal, és l'ex-coronel Amadeo Martínez Inglés. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, 5.000 amantes, esto nos sale más o menos a unas 70, 74 amantes por año, es una barbaridad.
Sí, sí, sí que lo es, sí que lo es. Yo ya lo digo en mi libro, que es una auténtica barbaridad. Es escandalosa la cifra, por supuesto, pero es la real, es así.
¿Pero usted de dónde saca esas cifras?
Bueno, yo no lo he sacado, o sea, yo no he sumado, yo no me dedico a sumar las aventuras de este hombre. Esto figura en archivos secretos, en informaciones reservadas que yo he ido adquiriendo durante muchos años. Yo llevo nada menos que 30 y tantos años investigando ya al rey Juan Carlos, ¿no? Y no solo en este aspecto no había publicado nada, ¿no? Yo he publicado, pues empecé en el año 93 publicando ya, después de investigar mucho el 23F, pues publiqué un libro que se tituló La Transición Vigilada, donde fui el primero que dijo que el rey estaba detrás del golpe que no fue golpe, ¿no? Aquella maniobra palaciega del 23F. Y después he seguido publicando libros, nada menos que 4, este es el quinto. Y he publicado libros de El golpe que nunca existió por el 23F, después El último Borbón, que tuvo mucho éxito en el año 2008, y después La conspiración de mayo, todo esto relacionado con la vida del rey. Me faltaba esta faceta de la vida personal, que yo me he autocensurado un poco, ¿no? Porque yo tenía datos, pero digo, no, estas cosas pues conviene, aunque en un rey no se puede decir que es una vida íntima, porque los reyes no tienen vida íntima. Pero siempre me parecía un poco así, sacar esa cifra de cama, ¿no? Me parecía un poco. Lo que pasa es que ya empieza a cambiar cuando salieron estos dos hijos, que no supuesto, que son hijos del rey seguro, ¿no? Que se llaman Ingrid Sartorius y Albert Solé, estas dos personas que reclamaron la paternidad del rey, ¿no?
Sí.
Y al final el Tribunal Supremo le dijo que ni hablar, aunque estaba la cosa muy clara.
Perdone, ¿uno de ellos es catalán?
Sí, Albert Solé, ¿no?
¿Uno de ellos es de la Bisbal?
Bueno, ya...
Porque yo voy a un bar en la Bisbal de Empordà que hay un señor que dice que es hijo del rey y tiene todo de fotografías allí.
Bueno, este se hizo famoso porque salió en todos los medios de comunicación. Es que habían presentado una demanda en un tribunal de Madrid, ¿no? Y el tribunal de Madrid, el Tribunal Superior de Madrid, estaba a punto de darle la razón. Lo que pasa es que, claro, el rey emérito este, bueno, que es rey, porque ya no es rey, pero bueno, pues tiene mucho poder y al final...
¿Pero ninguna de las demandas de paternidad ha prosperado?
No ha prosperado.
¿Ninguna,
Ninguna, no, y ya digo, y ahora, por ejemplo, podían salir unas cuantas, que yo lo cuento en el libro, podían salir unas cuantas supuestas hijos, porque en su día lo denunciaron.
Hombre, con 4.786 relaciones fuera del matrimonio...
Algún desliz debería haber.
Estadísticamente, claro, aquí alguna cosa tiene que fallar en algún momento.
Es que además los borbones no se cortan un pelo en esta cuestión, o sea, ellos no usan preservativo ni usan nada, no, esto como luego lo paga el Estado, ellos procrean y luego pues el Estado que arrambre con ellos, ¿no? Y que les dé educación y que los alimente y con tal. Ellos no tienen problema. No lo han tenido nunca en la historia.
Pero ¿cómo puede llegar usted a la cifra concreta de 4.786? O sea, ¿por qué? ¿De dónde la saca? ¿Usted sabe los nombres y apellidos de todas?
Pues yo no lo sé todos, pero sí que sé muchos. Lo que pasa es que no he sacado. Yo saco nada más los números. He cuantificado. He cuantificado después de unos meses de trabajo y de repasar muchas notas y de hablar con muchos compañeros que están jubilados también y que prestaron servicio.
Notas secretas, supongo, de alguna red de espías.
Reservadas. Claro. No, si es que el rey Juan Carlos. Bueno, era Juan Carlos, este hombre ha sido. Yo he dicho varias veces. Ha sido el hombre más espiado de la historia de España. Este hombre no ha dado un paso en la vida sin llevar espías al lado.
Es decir, eso que sabe usted ahora y publica, lo ha sabido el Servicio Secreto de España de toda la vida.
Sí. Bueno, claro, es que estos datos los ha tenido el Servicio Secreto. Lo que pasa es que hay muchos servicios secretos en España, ha habido muchos, ¿no? Entonces yo he estado muy puesto en la División de Inteligencia del Ejército de Tierra, porque yo presté servicio en el Estado Mayor del Ejército, en la cúpula militar, y estuve 4 años. Yo estaba en la división de al lado, la división de organización, pero al lado estaba la división de inteligencia. Uh-huh. Pasaba muchas horas con mis compañeros de inteligencia.
Porque usted es coronel, que no lo hemos dicho, coronel retirado.
Sí, coronel. Bueno, yo ya hace unos años salí mucho a la fama porque yo fui el que luchó contra la mili obligatoria, ¿no? Hace bastantes años.
Sí.
Y conseguí quitarla, conseguí. Ahora, lo que pasa es que me jugué la carrera y me acabaron metiendo hasta en la cárcel por querer un ejército profesional, ¿no?
¿Pero usted tiene algo contra el rey, algo personal?
Bueno, yo tengo contra todos los reyes, yo soy republicano, ¿no? Es como casi todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, hombre...
Lo digo porque en el diario público, en una parte del artículo sobre su libro, dice... Martínez Inglés da la impresión de estar un poco obsesionado o un tanto obsesionado con el ex jefe del Estado. Y explica que usted definió en un artículo de opinión al rey como el último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, bla, 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 le valía una multa por un delito de injurias.
Sí.
Digo, bueno, que la publicación del libro no tenga que ver con esto, que usted tiene un resentimiento personal.
No, en absoluto. Yo personal no, contra este hombre. Bueno, he hablado alguna vez con él cuando venía a visitar las unidades del ejército y tal y cual, pero no.
Además, disculpe, no se puede hablar de injurias. Claro. Yo creo, vaya, la familia de los Borbones que nos mandan en la actualidad ha tenido una trayectoria bastante definida. Por ejemplo, uno de los estímulos más grandes que ha tenido el cine español, sobre todo el cine pornográfico, fue el del abuelo, Alfonso XIII. Él pagaba esas películas a Ricardo Baños, que era un catalán que hacía películas pornográficas para él. O sea que ya llevamos una cierta tradición de familia borbónica. La Isabel II... era clasificada como ninfómana. Tienen un trayecto, digamos, familiar bien destacado.
Señor Yo creo que lo iban en los genes, ¿no?
Señor Martínez Inglés, déjeme que repase alguno de los nombres que han salido a lo largo de la historia y que en su libro a veces salen con iniciales solo, pero que se intuye. Por ejemplo, en un artículo del Español que recogía algunas de las amantes más importantes del rey emérito, habla de un momento que es el 1976, enero, sí. Y explica esto.
Que en ese momento se produjo la primera gran quiebra entre Sofía de Grecia y Juan Carlos de Borbón, y que en ese momento, según se ha contado, en 1976 la reina se desplazó con sus 3 hijos a una finca en Toledo para dar una sorpresa a don Juan Carlos, que estaba, cazando sus cosas. Pero la sorpresa se la llevó ella, porque doña Sofía, aparentemente enterada de la sonada infidelidad de su marido, se marchó a la India llevándose con ella a sus 3 hijos sin aparente permiso explícito del gobierno. Y parece que aquella marcha de la reina se debió, dicen, cuentan, a una relación del rey con una folclórica que podría haber sido Sara Montiel.
¿Usted le puede confirmar esto o desmentir?
Sí, por supuesto, pero no como se ha dicho hasta ahora, ¿eh? Porque lo que se ha dicho por ahí durante años y en medios de comunicación y tal, es que la reina fue ahí con toda su mejor voluntad a saludar a su marido allí, porque sabía que estaba ahí de caza, en una finca, ¿no? Y entonces entró y sin saber nada, y bueno, un poco peliculero, y la encontró en la cama con Sara Montiel, ¿no? Esto es bastante peliculero, pero no fue real. Porque yo tengo información de otro tipo, claro, más reservada y más...
Entonces, la realidad, según usted, ¿cuál fue?
Pues que la reina sabía perfectamente dónde estaba su marido y con quién estaba. Porque la reina, yo ayer dije en una entrevista, dije, la zarzuela siempre ha sido un nido de espías. Y yo acabo de decir diciendo que el rey Juan Carlos siempre ha llevado a los espías al lado, ¿no? Pero también su mujer, Sofía, también tenía sus espías y los ha tenido y supongo que los tendrá todavía, ¿no? Porque tiene sus informantes en palacio, tiene su círculo de gente que le informa. Una reina no en cualquier cosa. Entonces ella tiene que saber perfectamente pues dónde está su marido, qué hace su marido y tal, y se lo cuentan. Porque ya digo, yo dentro de la zarzuela podía decir que había hasta tres o cuatro núcleos distintos de información, de espionaje. O sea que, por ejemplo, pues unos eran del ejército de tierra, otros eran del CSID.
Y nunca nadie le dijo al rey, oiga, esto no nos va bien a nadie, o sea, cálmese usted un poco.
No, es que, bueno, este hombre ha sido descuidado, ha sido muy autoritario, ¿eh? Esto de campechano, todo el mundo le dice que es un hombre muy, muy campechano, muy simpático y tal, y eso no tenía casi nada. Ha sido un hombre autoritario, ambicioso, muy duro, incluso con su familia. Entonces su familia, majestad por aquí, majestad por allá, descuidado. Entonces, no, la gente no se ha atrevido. Y claro, además ha tenido otro efecto muy grande, y es que es muy charlatán, ha sido muy... cuenta todo, ya sabemos que en estas cosas de cama, pues el hombre siempre le gusta y dice, si no lo cuento no me divierto, ¿no? Pero este hombre, no hacía falta que se lo preguntaran, ¿no? O sea, que este hombre, después de cada juerga, pues empezando por el ayudante que llevaba al lado, por los pilotos que le llevaban en el helicóptero al hotel donde se iba a acostar con la señora, hasta ahí se lo cuenta a todo el mundo, y le gustaba, pues eso, entre comillas, farrar, ¿no? Y decir que tal, que igual... Por eso, dudo de que mi libro, el tío le siente mal incluso de decirle que ha tenido 5.000 amantes a este hombre. Bueno, pero estaba con lo que me han preguntado. En esa salida de la reina,
sí,
efectivamente fue a Toledo.
Sí.
Pues ella sabía exactamente dónde estaba y yo creo que lo hizo. Lo creo porque me he informado y he hablado con compañeros y con gente y tal. Ella lo sabía perfectamente. Lo que fue allí es para ridiculizar al marido, encontrarlo allí, ridiculizarlo, marcar territorio como reina, diciendo, ahora voy allí y la reina le encuentra a este sinvergüenza, porque sabía que era un sinvergüenza, que estaba todos los días por ahí, lo encuentro allí, lo pongo en ridículo y me hago yo la mujer humillada y tal y cual, ¿no? O sea que yo creo que fue no exactamente del otro, ¡ay, qué sorpresa, está con una mujer! No.
Pero por lo tanto, perdone, ¿usted confirmaría a Sara Montiel? Sí, ¿eh? Una de las 4.786, seguro, ¿eh?
Sí, por supuesto. Solo de las 4.700, es que había dos clases de amantes. Unas eran las oficiales, las que estaban a golpe de teléfono, el harén particular de este señor, que estaban a golpe de teléfono, de la zarzuela llamaban a una de estas 10 o 11 amantes, que son las que pongo ahí todas, ¿no? Y entre ellas estaba Sara Montiel, por supuesto, porque Sara Montiel la conoció muchísimos años antes, siendo cadete, en el año 50 y tantos, cuando fue a presentar la película El último cuplé, nada menos, y Juanito este era un cadete con 18 años o 17, ¿no? Y ella, y bueno, ya se acostó con ella, concretamente en el Gran Hotel de Zaragoza, vamos, o sea, en una suite que tenía, ¿no? O sea, que este hombre, a Sara Montiel, la conocía hace muchísimos años. Y era también de las que, a golpe de teléfono, cuando a el hombre le apetecía, bueno, pues hace un mes que no estoy con Bárbara Rey. Bueno, pues entonces, su círculo de, entre comillas, mamporreros reales, pues le llamaban por teléfono a la señora, tal hora, tal, en su chaleo, en el hotel, tal, al cual, se montaba el operativo, porque todas estas salidas del rey se montaban como operativos de Estado Mayor, el helicóptero, lo otro, la escolta, no sé cuánto, si era un hotel, se montaba una seguridad muy especial a distancia para que no llamara la atención, lo otro, lo sabían los conserjes, las camareras, se quitaban, se ponían, en fin, eran operaciones que hacía este hombre, sobre todo cuando fue rey, a partir del 70.
No, y además es que tenía que hacerlo muchas veces durante el... cada mes salía mucho, claro, porque si son 74 al año, según usted...
Bueno, es que no son iguales todos los años.
Ya.
No, sí. Claro. Habrá bajado.
Hay días de que hay meses que son 213, sí, lo entiendo.
Era una media.
Sí, claro. Sí.
Cuando era joven, cuando era un crío, un cadete y tal, pues claro, entonces estaba un chico de 16
años. Claro.
Y le preparaban todo, tenía todo el dinero que quería, tenía su entorno se lo preparaba todo, y tenía un apartamento en la academia, porque este hombre, eso de que fue un cadete normal como los demás, de eso nada. Y que algún libro por ahí de algún extranjero que no estaba muy documentado, pues
lo... Preston.
Por Preston decía, no, era un cadete como los demás, trabajaba, estaban en una nave con 80 compañeros durmiendo. ¿Qué va? Este hombre, cuando llegó allí, pues era un VIP.
Pero usted ahora publica y habla de todo esto y...
¿Y lo publica en Portugal?
Sí, lo publica en Portugal.
Sí, porque no me han dejado aquí.
Lo ha intentado aquí, ¿eh?
Claro, claro que he intentado durante varios meses.
¿Y las editoriales qué le decían?
Bueno, pues me contestaron 6 editoriales, 6. Y todas se rajaron. Pero una detrás de otra, ¿no? pues con lo que ha salido, bueno, es un libro muy interesante y muy bueno, pero claro, no es nuestro estilo, nuestro no sé qué y tal. Otra, bueno, pues no, esto no nos atrevemos. Algunos decían con toda claridad, no, esto es muy mata. Y alguno hasta me decía, bueno, yo no puedo, pero que tenga mucho éxito, ¿no?
Y ahora, hablando así del rey emérito aquí en Cataluña Radio, ¿usted no puede esto no puede tener alguna repercusión para usted?
Para mí no, yo de miedo nada. Yo a los 20 años ya estaba en la guerra pegando tiros y pasando a campo enemigo, pasando campos de minas y tal, y después toda la vida mía pues en el País Vasco, por ahí, paracaidista, en el Sáhara. Yo llevaba una vida militar muy movida, ¿no?
Espere, que Jaume Grau tiene otra pregunta.
Yo simplemente quería añadir a lo que ya se ha dicho, que estas aventuras, aparte de los operativos, que todo esto cuesta dinero, claro, dinero público, se sabe o se conoce, y hemos tenido revelaciones en ese sentido en los últimos meses, que las aventuras del rey nos ha costado dinero extra, dinero de fondos reservados para poder tapar, digamos, las bocas de ciertas personas.
Sí.
Y ahí es donde está la parte, digamos, más conflictiva, esa parte que nunca podrá llegar a los tribunales o al Parlamento, porque hay un bloqueo para que esa información se sepa.
Sí, bueno, yo en el año 2008, en el libro que publiqué, El Último Borbón, que no ha sido el último, pero va a ser el penúltimo, pues ya ponía un capítulo sobre Bárbara Rey. El primero que lo comentó, el primero que sacó esa información.
Es cierto.
Y últimamente, hace poco, hace unos meses, pues ha salido un periódico digital.
Espere, perdone, ¿ha dicho Bárbara Rey, eh?
Uh-huh. Sí, Bárbara Rey.
Un segundo.
Al ritmo de mis caderas, mi hombre pierde el sentido. Y el perfume de mi cuerpo lleva alegría, moreno.
Ahora, ya puede contar ya.
Yo no sé si se referirá a eso, pero hay una grabación, parece que muy interesante, del rey en la finca de Bárbara Rey, preparando una paella con el delantal.
Ah, sí.
O sea, solamente con el delantal.
El rey sí. Solo con el delantal, sí, desnudo, sí. Y con el delantal.
Exactamente, sí.
No, sí, para no perder el tiempo, claro.
Señor Martínez de Inglés, yo le voy a decir ahora cuatro nombres y me dice usted si sí o si no, de manera rápida. Sara Montiel.
Sí, sí, sí.
Corina.
Sí, por supuesto.
Marta Gallá.
También.
Vale. O Julia Steinbusch.
Bueno, prefiero solo poner el apellido, vamos a ver el nombre.
Vale. Sandra Mozarowski.
Sí, también.
Paloma San Basilio.
Bueno, ya digo.
PS. PSB.
Los he puesto ahí y lo que no quiero es... Me han preguntado, bueno, ¿y por qué no pones tu nombre completo? Miedo. Y miedo nada, en absoluto.
¿Y entonces?
Lo que pasa es que no quiero que, a mi costa de muchos años de investigación y de trabajo, pues haya gente por ahí, una persona que pueda verlo, no digo que lo haya seguro, pero puede haber una persona que se dedique, pues eso, a viajar por los platós, sacando dinero, no sé qué, o incluso, pues una demanda o tal igual. Y ya digo, no estoy por la labor.
¿Y usted lo va a hacer? ¿Va a viajar por los platós?
No me gusta mucho. Tengo ya mis añitos, y me cuesta un poco. Estoy en forma, porque hoy todo el día hace deporte. Pero los platós me cansan mucho, ¿no? He estado muchas veces, pero...
Tengo un último nombre sobre la mesa que, vaya, me ha sorprendido mucho, pero bueno, la rumorología es la que es. Diana de Gales.
Pues sí. Esa, bueno, es que hay una biógrafa suya que lo pone muy clarito. Fue en el año 87 y siguiente, me parece, un crucero por el Mediterráneo, en un barco, en un yate, en fin. No, eso sí, eso está medio comprobado. Estas cosas no se pueden asegurar. Si no hay documentos, no hay papeles, que no hay papeles nunca.
Uh-huh.
Pero sí, no. Es que este hombre, y con perdón, se tiraba todo lo que pasaba por ahí. O sea, si es que no...
Señor Amadeo Martínez Inglés, al setembre publicará Juan Carlos I, el rey de las 5.000 amantes. Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo.